Bueno, vamos a ver que hay novedades con respecto al caso Orellano, un caso que ha mantenido en vilo a nuestra sociedad desde que ocurrió, que fue lamentable realmente, y han exhumado una vez más la semana pasada, creo, Claudio, el cuerpo una vez más para que la familia siga atravesando un momento dificilísimo. ¿Te parece que hablemos, Claudio, con Salvador Vera, que es el abogado del caso Orellano, porque va a haber novedades mañana, tengo entendido?
Sí, Susana, hagamos un balance rápido. Sí. Orellano desapareció en febrero de este año, sí, del boliche River Minsei, esto es en la fluvial. Apareció flotando minutos después. Allí hubo varias versiones. Una versión es que fue golpeado y arrojado al río. La otra versión es que se habría caído al río. Hubo declaraciones en ese momento contradictorias de diferentes actores: los policías, el dueño del boliche, dos o tres guardias, los llamados patovicas. Las declaraciones fueron contradictorias. Se borraron o no se encontraron algunas imágenes que fueron relevadas tanto por una cámara que estaba en la guardería náutica que está al lado, sí, de Ming, como del boliche Ming. Hubo llamadas telefónicas, hubo archivos de llamadas, llamadas que aparecieron, mensajes de WhatsApp. Todo esto de febrero hasta hoy. Hubo también una autopsia que fue mal hecha, según plantearon los familiares y los representantes legales de la familia Orellano. Y como vos decías, se exhumó el cadáver hace unos días atrás y se envió un fémur a Buenos Aires para que se disipara una duda. Si Orellano cayó vivo, claro, o muerto
al agua,
claro, porque el tema es que hay una serie de cuestiones técnicas que tienen que ver con la medicina forense que podrían determinar esto. Hasta aquí la causa. Mañana va a haber novedades, como bien decías, y se las preguntamos directamente al abogado de la familia, Salvador Vera. Hola, Salvador, ¿cómo estás? Desde Radio Nacional te saludamos.
Hola, ¿cómo les va? Buen día.
Salvador, contanos un poco qué novedades hubo, en qué están trabajando y con qué nos podemos encontrar de aquí al fin de semana en la causa Orellano.
Bueno, el día de mañana a las 12 del mediodía se va a estar realizando una audiencia imputativa. Los fiscales de la unidad de homicidio, Salduti, y de violencia institucional, el doctor Fernández Bussi, van a avanzar en imputaciones al personal policial que tuvo participación en distintas cuestiones vinculadas al hecho de la muerte de Orellano. En principio se va a imputar a los dos agentes policiales que estaban cumpliendo tareas adicionales en el boliche y que participaron de la última secuencia con vida de Orellano, que digamos nosotros entendemos que tienen participación en la muerte de Orellano, van a ser imputados por delitos que nosotros entendemos han ocurrido en concurso real con el del homicidio. Que tienen que ver con incumplimiento de deberes, con falsedad ideológica de los documentos públicos que confeccionaron y suscribieron. Tenemos entendido que también va a estar imputándose algunos de estos tipos penales a el personal policial de la seccional segunda. También en función de incumplimiento de deberes en relación a órdenes que se le habían emitido de búsqueda de cámaras y otro tipo de cuestiones.
Los policías son Karina Laura Gómez y Gabriel Julio Nicolosi, Salvador.
Ellos son los policías que están involucrados en el homicidio de Carlos.
Ahora, la carátula lleva por nombre Wolfrind Guillermo sobre homicidio. Y Wolfrind es el dueño, o era al menos el dueño de Ming Riverside. ¿Él será imputado mañana? ¿No lo será?
No. Estas imputaciones son imputaciones que van a avanzar sobre el personal policial en base a una evidencia que ya está consolidada, está incorporada a la investigación, que nosotros de la querella esta imputación la venimos planteando y solicitando ya en reiteradas oportunidades. El resto de las imputaciones vinculadas que hemos pedido también desde la querella vinculadas a la participación directa sobre el hecho de la muerte de Carlos, todavía el fiscal Salduti no las va a producir, esto porque él entiende que tienen que estar producidos los análisis complementarios de autopsia para brindar un panorama y una plataforma probatoria más concreta y más sólida.
Recién comentaba Susana, lo comentábamos en el estudio, el tema este de la exhumación del cadáver, bueno, el traslado a Buenos Aires de una parte del fémur y demás. Esos análisis forenses, ¿cuándo estarían? ¿Cuándo les dijeron que pueden estar los resultados de esa segunda autopsia, por llamarla de alguna forma?
Los resultados de ese del análisis de diatomea se van a producir a partir, mire, en realidad hoy en el cuerpo médico forense, en el día de hoy se va a producir la extracción ya de la médula que contiene la muestra ósea que se extrajo aquí hace unos días. Y a partir del día de hoy son 40 días en los que se va a producir el resultado y tendremos un informe en relación a si el cuerpo de Orellano cayó con vida o sin vida al agua, independientemente de
Salvador, el tema de
la información, sí. La información preliminar brindada por nuestra perito, sí. Digamos, en relación a que sus pulmones no tenían nada líquido.
El tema de extraerle médula ósea, ¿tiene que ver con que el hueso, el fémur que mandaron a analizar no aportó demasiados datos o no estaría aportando demasiados datos para la prueba final?
No, tiene que ver con que el médico del IML que tuvo a cargo la autopsia no manejaba el protocolo de extracción de muestras de médula, de muestras para diatomea, y producto de eso había un elevadísimo riesgo de contaminación de las muestras en cuya virtud los resultados no se, digamos, el análisis no se llevó a cabo porque había dos orígenes de contaminación. Uno tenía que ver con concretamente con que el hueso había sido aserrado con un instrumento que no había sido sometido al protocolo de esterilización, y por otra parte, al estar aserrado el hueso, fue embalado con otra muestra ósea y eso permite la contaminación. Claro. Entonces, este hecho que nosotros consideramos que debió haberse evitado, que parece un error, digamos, que uno le cuesta creer que...
Justamente con una segunda autopsia.
Porque de hecho hasta el previo al ingreso a la autopsia, el IML, digamos, se presentó en la audiencia judicial para plantear de que la perito Kramer no tocara el cuerpo y dejaron aclarado que ellos podían manejar el procedimiento de Minnesota completamente, que estaban capacitados para eso, y luego se produce esta situación que la verdad tiene un costo para la familia, claro, inconmensurable, porque se evidencia como un acto más de profanación de los restos de su hijo.
Salvador, ¿cuál es desde la querella la hipótesis de qué pasó esa noche de febrero en River Minsal?
Yo le digo una primera cuestión en relación a esto. O sea, toda la sociedad se quedó pensando de alguna manera en que la versión policial de los hechos tenía la respuesta a su pregunta. Digo, la versión policial de los hechos es que Carlos tuvo un accidente o se tiró al río, se cayó y se ahogó afuera del boliche. Y en realidad Carlos fue abordado por los agentes policiales, fue agredido, y esa secuencia que fue relatada públicamente por en esta versión policial tiene una continuidad. Nosotros desde la querella creemos que esa continuidad puede estar marcada por los rastros o la evidencia que colectamos de las manchas de sangre lavadas en el baño que está bajo la oficina del dueño. Nos parece que la continuidad tiene que ver con que el final de Carlos se produce en el ámbito del boliche Ming, que su cuerpo creemos que fue descartado en la parte trasera del boliche, sobre el río, que es el lugar donde aparece. Y creemos que la historia transcurre de una manera diferente a cómo fue contada por el personal policial.
Bien, te agradezco.
Entre otras razones, esto es lo que motiva una de las imputaciones policiales, porque la falsedad ideológica tiene que ver con esto. Uh-huh. En los diferentes documentos públicos que suscribieron los personal policial que estaba adicional, describe esa última secuencia conocida de una manera completamente diferente. O sea, si usted en un acta a las 7 de la mañana pone que ve un chico que estaba apoyado sobre la baranda, y a las 7:30 pone que en realidad estaba acostado pero y del otro lado de la baranda, y a las 12 del mediodía pone que en realidad ve una espalda que se rota y que cae pero que no ve nada, o sea, es evidente que esa versión, primero, que no hay una versión, sino hay 6 versiones policiales del hecho. Y después, digamos, es evidente que ya no hay criterio para asignarle veracidad a ninguna de las dos, y la evidencia nos indica que los restos de Carlos no tenían indicios, por lo menos fuertes, de ahogamiento. Y nosotros podemos pensar que algo sucedió adentro del boliche, en la parte que da hacia el balcón del río, porque las cámaras que del Club Mob y de la guardería náutica que enfocaban a ese lugar fueron borradas.
Uh-huh. Bueno, por ahora muchas gracias, vamos a estar atentos a cualquier cambio y vamos a convocarlo nuevamente seguro para nuevas declaraciones. Salvador, gracias por este contacto con Radio Nacional.
Gracias a ustedes por la comunicación.
Gracias, Salvador.
Era Salvador Vera, el abogado del caso Carlos Bocaccia Orellano. Mañana las novedades son que 2 policías quedarían imputados. Aquí en Radio Nacional entonces abordamos este tema, que tiene novedades de último momento y que aquí las estuvimos planteando.